Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Jaman, es un placer de volver a encontrarnos hoy. Estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el desarrollo de la isla de Komodo en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, se centraría en los esfuerzos de conservación del dragón de Komodo en la isla. Las naciones del Pacífico se encontraban entre las prioridades de la política exterior de Indonesia, ya que formaban parte involuntariamente de la gran familia de la región, donde África era sin duda también una preocupación, afirmó la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Jaman. El presidente Joko Widodo dijo que el desarrollo de la isla de Komodo en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, se centraría en los esfuerzos de conservación del dragón de Komodo en la isla. Con ese fin, Joko Widodo dijo que el gobierno limitaría el número de visitas turísticas a la isla de Komodo para que los esfuerzos de conservación pudieran funcionar. Esto fue transmitido por Joko Widodo el jueves por la mañana durante una visita a la isla Rinca, que también es una de las islas donde se encuentran los dragones de Komodo. Según Joko Widodo, aunque más tarde el gobierno impondrá restricciones a las visitas de turistas a la isla de Komodo, los turistas todavía pueden ver la existencia de dragones en otras islas de Labuan Bajo como la isla de Rinca. Queremos más tarde, por ejemplo, la isla de Komodo está realmente más destinada a la conservación, por lo que limitamos a los turistas ahí. Hay una cuota, el precio es caro. Si no puedes pagarlo, es difícil ir ahí. Por ejemplo, como eso. Joko Widodo explicó además que aunque más tarde la isla Rinca sería una visita turística alternativa, quería que el Parque Nacional Komodo se encargara de calcular la capacidad de carga del turismo en la isla con la cantidad de visitas turísticas cada año. Hasta ahora hay 1.727 dragones de Komodo en la isla de Komodo, mientras que en la isla de Rinca hay 1.049 dragones de Komodo. El jefe del Parque Nasional de Komodo, Lukita Awang, dijo que, además de las dos islas, el hábitat de Komodo también se puede encontrar en otras islas en Labuan Bajo, a saber, Isla de Padar, Isla Motang y Nusa Kode. Pero el número de dragones de Komodo en las tres islas no es tanto como el hábitat en la isla de Komodo y la isla de Rinca. La visita del presidente Joko Widodo a Manggarai del Oeste tiene como objetivo alentar el desarrollo del turismo en la región para que sea verdaderamente bueno y elegante, comentó el jefe de la Secretaría de Relaciones Públicas de la provincia Nusa Tenggara Oriental, Marius Ardu Jelamu. Jelamu señaló el jueves que todos los días cientos de turistas internacionales de varios países ingresan a Labuan Bajo y la llegada del presidente apunta a alentar ministerios e instituciones, así como a garantizar que el desarrollo del turismo en Manggarai del Oeste sea realmente bueno y elegante. Jelamu hizo la declaración en relación con la visita del presidente Joko Widodo a Manggarai del Oeste y el plan de desarrollo del sector turístico de la zona. El ex jefe de la Oficina de Turismo y Economía Creativa de la provincia de Nusa Tenggara Oriental comentó que Labuan Bajo es uno de los 10 destinos de prioridad nacional. Hablando en relación con la agenda del presidente, señaló que en el segundo día de esta visita, el presidente Widodo visitó la Isla Rinca. La Isla de Rinca y la Isla de Padar son los hábitats de los dragones de Komodo. La Isla Rinca junto con las Islas de Komodo y Padar pertenecen a las áreas del Parque Nacional de Komodo administradas por el gobierno central. La Isla de Rinca está ubicada al oeste de la Isla de Flores, que está separada por el Estrecho de Molo. La isla también forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ya que pertenece a la zona del Parque Nacional de Komodo junto con la Isla de Komodo, la Isla de Padar y Gilimotang. El punto más alto de la isla está en Dorohora, ubicado a 670 metros sobre el nivel del mar. Esta isla es el hogar de diferentes especies de animales como dragones de Komodo, cerdos salvajes, búfalos y aves. Se puede llegar a la Isla de Rinca en un pequeño bote desde Labuan Bajo en el oeste de Flores. Las naciones del Pacífico se encontraban entre las prioridades de la política exterior de Indonesia, ya que formaban parte involuntariamente de la gran familia de la región, donde África era sin duda también una preocupación, afirmó la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. La ministra declaró en Sky City Convention Center de Auckland el jueves que, desde el punto de vista de las condiciones geográficas, los países del Pacífico e Indonesia tenían islas pequeñas y enfrentaban varios desafíos similares, incluido el tema del cambio climático. La ministra explicó además que Indonesia y los países del Pacífico, por lo general, nunca se reunían y mantenían discusiones, aunque finalmente tuvo lugar en marzo de 2019 durante la ISPF, con una serie de actividades que se llevaron a cabo en la Exposición del Pacífico el jueves 11 de julio para los próximos 3 días. El ministro declaró que el impulso que se entrelazó se realizó en forma de formas más concretas de cooperación, incluso en los campos de comercio, inversión, turismo y cultura que forjan la hermandad con los países del Pacífico. El ministro de Turismo Arif Yahya es optimista de que la exposición First Pacific Exposition 2019 será un nuevo avance para la intención de cooperar más activamente en el sector del turismo. Dijo el jueves en Auckland que el sector turístico del Pacífico está aumentando y será el principal motor del crecimiento socioeconómico en las próximas décadas para el desarrollo. Al explicar el eslogan de One Pacific Destination, dijo que es muy importante como una marca holística que refleja la esencia de la autenticidad de la región, que representa los valores comunes y sentidos por los viajeros en la región del Pacífico. La marca puede ser una solución para dar forma al futuro del turismo sostenible para el Pacífico, agregó. Para hacer del Pacífico un único destino, todas las partes en esta región deben trabajar juntas para desarrollar estrategias y esfuerzos para alcanzar sus objetivos comunes. La exposición First Pacific Exposition se lleva a cabo en Auckland entre el 11 y el 14 de julio de 2019. La exposición muestra los temas de comercio, turismo, inversión y cultura. Estas actividades son administradas por el gobierno de Indonesia y apoyadas por Nueva Zelanda y Australia, lo que la convierte en una actividad estratégica y la primera exposición completa en la historia del Pacífico. El ministro de Defensa Riamija Riakudu presentó un documento de trabajo sobre ASEAN Nuestros Ojos en la 13ª reunión de ministros de defensa de la ASEAN Bangkok el jueves como un esfuerzo regional para mejorar la seguridad en el combate al terrorismo y las amenazas relacionadas, inaugurado oficialmente por el viceprimer ministro general tailandés Pravit Vongsuvan. La reunión anual tuvo como tema seguridad sostenible. Después de la ceremonia de apertura, Vongsuvan abrió una sesión de bienvenida de cada uno de los ministros de defensa, seguida de una presentación de cada país participante. Riakudu estuvo presente junto con otros ministros de defensa de la ASEAN. De acuerdo con el cronograma, Riakudu presentaría un documento de trabajo sobre un término de referencia sobre la iniciativa de inteligencia regional denominada Asian Our Eyes. En su declaración, Riakudu afirmó que la ASEAN tiene la modalidad de ser un poder inmenso en la región y el eje del poder en el mundo, que tiene un total de 627 millones de habitantes y 2,6 millones de personal de las Fuerzas Armadas. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario se trata de la evaluación de perspectivas de la forma de coalición militar internacional mantener Bab el Mandab. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán no han disminuido. Después de imponer sanciones dirigidas al líder supremo de Irán, Estados Unidos movilizará el apoyo de otros países para poner a los militares en aguas cercanas a Irán. Según lo declarado por el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Joseph Dunford, Washington tomó la iniciativa de movilizar una coalición militar internacional que se ubicaría en el estrecho de Hormuz y la celebración de Bab el Mandab. Las dos aguas son aguas muy importantes para el tráfico de barcos, especialmente los petroleros que transportan petróleo. La iniciativa del ejército de los Estados Unidos para colocar una coalición internacional en ambas aguas es garantizar la seguridad y la libertad de transporte. La idea de formar una coalición internacional surgió después de una declaración de Teherán que amenazaba con cerrar las aguas de Bab el Mandab. La amenaza se planteó en respuesta a las sanciones de Estados Unidos que prohíben el comercio y envío de petróleo iraní. Si se lleva a cabo el bloqueo iraní, se interrumpirá el tráfico comercial de alrededor de 4 millones de barriles de petróleo en todo el mundo a través de Bab el Mandab. La invitación de los Estados Unidos para asegurar el estrecho de Hormuz y Bab el Mandab hasta el viernes 12 de julio no ha recibido una respuesta. Pero al menos la amenaza de Irán de bloquear a Bab el Mandab puede crear una reacción bastante amplia, especialmente los países interesados en el comercio de petróleo. Las reacciones que aparecen pueden ser diferentes. Aunque no está relacionado con la declaración del boicot de Bab el Mandab y la iniciativa de movilizar a la coalición militar internacional el lunes 8 de julio, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Ken Shuang, dijo que el término intimidación unilateral por parte de Estados Unidos causó una violación del acuerdo nuclear de Irán. La declaración de Ken Shuang implica que la actitud de Beijing hacia Teherán aún es suave. La misma actitud parece ser mostrada también por Francia. Emmanuel Bon, asesor del presidente francés en una reunión con el secretario del Consejo Nacional de Alta Seguridad de Irán, Ali Samkhani, en Teherán el miércoles 10 de julio, implica la actitud de Francia hacia Irán. Según lo transmitido por la agencia de noticias iraní, IRNA, Emmanuel Bon declaró que París quería dialogar y colaboró con Teherán para manejar la crisis en Siria, Yemen, Irak y el Líbano. Al conocer la actitud de Pekín, Estados Unidos debe trabajar arduamente para darse cuenta de la idea de formar una coalición militar internacional para proteger el estrecho de Hormuz y Bab el Mandab. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 12 de julio de 1943. Batalla de tanques en Proyerovka, Rusia. A la batalla de Proyerovka, Rusia, la Unión Soviética es considerada como la batalla más poderosa de la fuerza nazi Alemania. La derrota del ejército alemán en la ciudad de Proyerovka ha pasado casi la mitad de las fuerzas de nazi Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en bajas de combate, tanques y granaderos Panzer. La batalla de Proyerovka fue una parte de la Operación Ciudadela que se inició por Hitler. La Operación Ciudadela fue un enfrentamiento de Alemania en el frente oriental muy rentable y defensivo de éxito contra el ejército soviético del cuerpo acorazado. Tras el fracaso en el frente oriental, la fuerza alemana siguió disminuyendo hasta el final entregado a los aliados en el año 1945. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de julio de 1975. El Monumento Nacional se abrió oficialmente al público. El Monumento Nacional, o popularmente abreviado MONAS o el Monumento de MONAS, es un monumento conmemorativo de 132 metros de altura o 433 pies que fue construido para conmemorar la resistencia y la lucha del pueblo indonesio por la independencia contra el gobierno colonial de Indias Orientales Holandesas. La construcción del monumento comenzó el 17 de agosto de 1961 bajo el mando del presidente Sukarno y se abrió al público el 12 de julio de 1975. Este monumento se corona con un fuego recubierto de hoja de oro que simboliza el espíritu de lucha ardiente. El Monumento Nacional MONAS se encuentra justo en el centro de la Plaza Medan Merdeka, Jakarta Central. Terminamos hoy en la historia con el 12 de julio de 1998. Francia, el campeón de la moda Copa Mundial por primera vez. La Copa Mundial de la FIFA Francia 1998 fue la 16ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se desarrolló en Francia entre el 10 de junio y el 12 de julio de 1998. Francia, Marruecos, Suiza, Alemania e Inglaterra mostraron interés en realizar el Campeonato Mundial de Fútbol de 1998. Francia fue elegida como sede de la Copa Mundial de 1998 por 12 votos a favor, mientras que Marruecos obtuvo solo 7. Suiza, Alemania e Inglaterra habían retirado previamente sus candidaturas. En la final del Estado Saint-Denis, Paris, Francia, el equipo gallo derrotó al equipo brasileño por un marcador de 3-2. Dos metas, una de Zinedine Zidane en la primera ronda y una de Emmanuel Petit. Francia se consagró campeón del mundo. Entonces el entrenador Aime Jacquet fue nombrado el héroe nacional por el gobierno francés. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia por el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, ahora Mi Indonesia. El tema de hoy: gobierno aumenta la industria de exportación y turismo en Java Oriental y Java Central. El presidente Joko Widodo alentó el crecimiento de las industrias orientadas a la exportación y el sector del turismo en las provincias de Java Central y Java Oriental. Según lo declarado por el ministro de Planificación de Desarrollo Nacional y también jefe de Desarrollo de Planificación de Desarrollo Nacional Bambang Brojonegoro, después de una reunión limitada para discutir la aceleración del desarrollo de la provincia de Java Central y Java Oriental en el Palacio Bogor el martes, Bambang dijo que el presidente Joko Widodo les pidió a los gobernadores que se centraran en desarrollar sus respectivas áreas, lo que más adelante fomentaría la inversión en Indonesia, especialmente en la provincia, para que las exportaciones se animaran más. Bambang Brojonegoro dijo que la aceleración del desarrollo en las dos provincias fue para aumentar la inversión y las exportaciones. Para Java Central, el gobierno se centra en tres áreas, a saber, el área industrial en Brebes, el área industrial en Kendal y el área de turismo de Borobudur. El gobernador de Java Central transmitió varias cosas que necesitaban asistencia del gobierno central, específicamente la planificación espacial para Brebes, acelerando la provisión de infraestructura de conectividad en Borobudur, fortaleciendo y agregando la capacidad del puerto de Tanjung Emas Semarang para respaldar el polígono industrial de Kendal. Mientras que para Java Oriental, el gobierno se centró en la finalización de una refinería de petróleo en Tuban, que aún está a la espera de completar la adquisición de tierras, el desarrollo del área turística Bromo Tengger Semeru, o BTS, cuyo plan maestro está siendo preparado por el centro. Además, el desarrollo de Surabaya y las ciudades metropolitanas circundantes o Gerbang Kertasula. Bambang dijo que el gobernador de Java Oriental esperaba que en el área hubiera buena conectividad, especialmente transporte público. El ministro de Transporte ha declarado la posibilidad de desarrollar transporte público basado en trenes en Surabaya y las áreas circundantes. Con respecto a las razones del enfoque en Java Central y Oriental, Bambang explicó que hasta ahora las áreas industriales y de manufactura estaban principalmente en Jakarta, Java Occidental y Banten. Según él, el gobierno quiere garantizar flujos de inversión fáciles en las dos provincias con la capacidad de carga que ya tienen, incluida la infraestructura. Según Bambang, el desarrollo de todos los proyectos puede ser apoyado por el presupuesto del Estado y también involucrará al sector privado y a las empresas de propiedad estatal. Por ejemplo, el desarrollo portuario será realizado por la compañía Pelindo con el sector privado. Mientras tanto, el viceministro de Finanzas, Mardiasmo, dijo que el gobierno central ofrecería muchos incentivos fiscales para el sector privado que estaría involucrado en acelerar el desarrollo en Java Central y Oriental. Según Mardiasmo, el Ministerio de Finanzas se sinergizará con la Junta de Coordinación de Inversión. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sabar menanti jawabmu, jawab cintamu. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Dirimu memang punyaku. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Dirimu memang punyaku. Belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan sebut aku lelaki.
Voice of Indonesia.
Bueno oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy le presentaremos Playa de Malalayang en la provincia de Sulawesi Septentrional. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, hace algún tiempo, durante 2 días, el presidente Joko Widodo realizó una visita oficial a la provincia de Sulawesi Septentrional. Durante su visita, el presidente declaró que el turismo en Sulawesi Septentrional se estaba extendiendo. En los últimos 4 años, las llegadas de turistas al área han aumentado a 600%. La hermosa naturaleza y las diversas opciones de turismo son una de las razones por las que muchos turistas visitan allí. Viajando a Sulawesi Septentrional hay una variedad de destinos turísticos interesantes que pueden visitar. Uno de ellos es la playa de Malalayang. Una de las playas bellas que se encuentra cerca de la ciudad Manado, capital de la provincia, es la playa de Malalayang. Esta playa está a solo 1 kilómetro de la ciudad Manado o unos 10 minutos en automóvil. Una vez que llegan a la playa de Malalayang, una fría de tiendas y puestos es la cosa más dominante que se ven aquí. La playa de Malalayang tiene olas tranquilas adornadas con grandes rocas negras a lo largo de la costa. Debido a las olas tranquilas y seguras para aquellos que querían nadar en este lugar, la belleza de la costa submarina de Malalayang también es muy hermosa. Pueden disfrutar del buceo en esta área. Los visitantes que les gusta el buceo en este lugar también se ofrecen alquiler de equipos de buceo. El punto de buceo en sí no está muy lejos y desde allí podrán disfrutar de una variedad de vida marina que es bastante diversa. Relájese en la playa de Malalayang, pueden disfrutar del paisaje en forma de la isla Manado Tua. Relajarse en la playa de Malalayang pueden disfrutar del paisaje en forma de la isla Manado Tua que se eleva como una montaña desde esta playa. Igualmente con la isla de Bunaken que ya está conocida mundial. Además los edificios en el área urbana de Manado en el paseo marítimo también pueden verse desde la playa de Malalayang. A lo largo de esta playa están muchos puestos alineados a lo largo de la costa. Los puestos aquí venden bocadillos deliciosos. Sin embargo, la merienda más ordenada es el plátano frito con salsa roa especial. Estimados oyentes, esa fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje a la playa de Malalayang en la provincia de Sulawesi Septentrional. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pastikan aku jadi cintamu.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, en segmento de miscelánea de hoy les informaré sobre la literatura archipelágica aviva el trabajo de los estudiantes de la Escuela de Moda Italiana. Manténganse en sintonía. Las telas indonesias tradicionales son el material para 46 estudiantes de alta costura en Italia, 46 prendas creadas por los estudiantes de la Academia en Alta Moda Coifia combinan una variedad de vastra indonesia, como batik y tejidos. Estas obras se muestran en el evento de clausura de la Semana de la Moda de Roma, o Alta Roma Rome Fashion Week, el domingo por la noche 7 de julio. Las presentaciones de alta costura realizada en el distrito Roma tomaron el tema Memorabilia, vestuario imposible. Este espectáculo presenta la memoria de vez en cuando mediante la exploración de varios estilos que han sido la tendencia de su tiempo. Función de Educación Cultural Social de la Embajada de Indonesia, Consuelo Charles, explicó que todas las obras utilizan una variedad de vastra de Indonesia como elementos centrales combinados con otros materiales de tela como el algodón, el lino y las técnicas y aplicaciones de bordado. Los diseñadores, que son estudiantes de tercer año, hicieron y cosieron por sus propias manos todas las obras que se muestran. Estos trabajos son el resultado de la interpretación del vastra indonesio por estudiantes de Coifia de diversas regiones de Italia y de algunos países como Irán, Libia, Perú, Rusia y Suiza. Varias colecciones de alta costura por el invierno, como chaquetas y abrigos en los años 60 y 80, lucen encantadores con toques de tela batik o tejido. También hay monos con tela batik con motivo megamendung y ropa cubierta con tela batik cubierta con plástico. Toda la colección exhibida recibió una emocionante bienvenida de alrededor de 400 invitados, entre los que se incluyen la industria de la moda, los periodistas y cuerpo diplomático. Mientras tanto, la embajadora de Indonesia en Italia, Esti Andayani, en su discurso espera que a través de esta colaboración, los jóvenes diseñadores se sientan inspirados a producir obras interculturales que pueden fomentar el entendimiento mutuo para un mundo mejor. Coifia colaboró con la embajada de Indonesia en Roma para la alta costura de este año, así como para conmemorar el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas indonesio-italianas. La Embajada de Indonesia en Roma proporciona una variedad de vastras de Indonesia que se procesarán de acuerdo con las interpretaciones de los estudiantes bajo la guía de los profesores. El proceso de preparación y mano de obra lleva alrededor de 6 meses. La Embajada de Indonesia en Roma también hizo presentaciones sobre vastra de Indonesia para proporcionar conocimiento a los estudiantes. La colección completa también se exhibirá en la Embajada de Indonesia en Roma para brindar a los amantes de la moda la oportunidad de reconocer más de cerca el trabajo de los estudiantes de moda en Roma, Italia. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu, usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi saya, tindakanlah dirinya. Kamu buat hari-harimu bahagia. Tangis air mata. Buat apa kau mengutuk dalam kisah yang semu? Izinkanlah ku cumbu hatimu dan merangkai cinta. Oh, tunggu apa lagi saya, tindakanlah diri.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción regional de Aceh titulada Bungong Jumpa. Bungong Jumpa significa la flor champaca o magnolia, una flor orgullosa de la comunidad de Aceh que se la consagra en una canción. Anteriormente, esta flor jumpa crecía de forma salvaje en todas áreas de Aceh, porque jumpa es realmente de una planta endémica que se prospera por sí sola sin ser plantado primero. De hecho, la flor jumpa es más que una flor simple, ya que su existencia ha influido en muchas cosas en la cultura de Aceh, tales como las ceremonias tradicionales y edificios. La flor jumpa también da valor estético. En la tradición de la comunidad Aceh, jumpa se utiliza como un símbolo de la belleza. El orgullo en Bungong Jumpa se muestra a través de estilos decorativos. En la ciudad Aceh Besar, los artesanos del tejido songket utilizan la forma de la flor jumpa que ha florecido como uno de los motivos aplicados en el tejido songket. La flor bungong jumpa también inspiró a los utoh, aquellos que construyen las casas tradicionales de Aceh, y diseñar detalles interiores y exteriores de la casa rumoh Aceh. En general, la parte interior del techo tiene tallas con decoraciones típicas de Aceh, una de las cuales tiene la forma de un motivo bungong jumpa floreciendo. Y bueno, vamos a escuchar la canción orgullosa de la gente Aceh titulada Bungong Jumpa, que ya realegrada y será cantada por Eka Deli. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Oh.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman, nos despedimos de ustedes. Adiós.